to Fitz. Throw to Fitz.
Throws a deep ball near side for Fitz. A diving attempt inside the 40-yard line.
Leaping grab, Mike Williams. What a catch.
It is caught. Nice. Touchdown, Detroit Lions.
Metcalf makes the catch. Touchdown.
That boy good.
That boy not.
Touchdown, Tampa Bay.
A hell of a catch.
Has time, still surveying the field. Now he rolls left. Now he scrambles. Now he's going to throw to the back of the end zone. Reaching up, making the catch. Can he get his feet in again?
Let's take a look. Catch, feet. That is unbelievable.
Oh, I love football.
Yes. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en este su podcast Adicción a la NFL. Hoy, pues bueno, por fin arrancó lo que tanto esperábamos, una nueva temporada, un nuevo comienzo, y pues hay mucho que platicar y sobre muchas cosas que nos sorprendieron en estas primeras tres semanas. Todo esto lo voy a platicar con mis compañeros Daniel Cuellar, Gabriel Elizondo y Patricio González. Y me da mucho gusto presentarles a un invitadazo de lujo que tenemos el día de hoy aquí con nosotros, el que fue un jugador profesional de la NFL saliendo de la Universidad de Texas, siendo pateador, jugando con equipos importantes como lo son los Colts, los Giants y los Jets. Actualmente retirado, pero deja una gran cifra dentro de la NFL, logrando el 73% de sus goles de campo y siendo un personaje influyente dentro del deporte mexicano. Él es Raúl Alegre. Raúl, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros.
Pues muchas gracias, Ángel. Gracias por la introducción y saludos a tus compañeros, a Pato y a Gabriel y a Daniel, allá abajo también. Es que los tengo aquí en galería, en este Zoom. Y aquí, iba por orden, Daniel. O sea, no creas que por nivel de importancia. No estoy menospreciando a los jefes de Kansas City.
Oye, Raúl, pues platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras con todo esto de la pandemia? ¿Cómo has estado?
Pues bien, bien, recluidos. Me ha limitado en muchas cosas que normalmente estaría haciendo, pero muy ocupado. Esto mi esposa y yo optamos por no viajar. De hecho, los dos somos, recibimos la, o estamos en proceso, mi esposa ya la recibió, yo la recibo en unos 10 días, una vacuna de las que están experimentando. Quisimos poner de nuestra parte para tratar de encontrar una solución a este problema, pero bien, o sea, tranquilos, nos hemos quedado en casa, no hemos viajado, lo cual ha sido frustrante porque nos gusta viajar, pero al mismo tiempo me está dando mucho tiempo que no tenía. Mira, para que se den una idea, con las transmisiones que tenía los últimos 17 años, yo viajaba, o sea, mi periodo de traslado cada semana eran 32 horas, o sea, de que salía de la casa que llegaba al hotel o al estudio o a oficinas, eran trayectos de 8 horas y lo hacía 4 veces a la semana. Ahora tengo más tiempo de estudiar, de ver video, de analizar a los equipos, y me está dando tiempo para hablar con aficionados como ustedes, que tienen sus proyectos individuales, y he recibido muchas solicitudes. Hasta el momento las he podido atender todas. Como tú sabes, no lo puedo hacer inmediatamente porque las llevo por orden, pero es parte de una nueva modalidad que estamos viviendo todos y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Muy bien, Raúl. Pues bueno, te agradecemos, como ya te lo hemos dicho muchas veces, por estar aquí con nosotros. Y pues es muy importante lo que nos dices, ¿no? El también quedarnos en casa, cuidarnos todos. Y claro. Bueno, la temática va a ser la siguiente, Raúl. Nosotros preparamos unas preguntas para ti sobre tu trayectoria en el fútbol americano. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con algunas y, pues bueno, le voy a dar la palabra a Gabo. Gabo, si quieres, empieza tú con tus preguntas, por favor. Tú que eres Giant,
Hola, señor Raúl. Oh, pues yo estoy, la verdad, muy emocionado porque, bueno, tengo tres preguntas. Tengo tres preguntas. La primera pregunta que quisiera saber es que yo, por ejemplo, también como este podcast, he estado viendo muchos otros podcasts de hoy en día. Por ejemplo, Pat McAfee, que fue un expateador de los Colts.
Sí.
Y andaba viendo un episodio reciente en el que comentaba que cuando se hacían transacciones, un jugador, por ejemplo, de los Dallas a Gigantes o el equipo que sea, que si estaba permitido comentar o exponer algunas jugadas de los playbooks, jugadas especiales, etcétera, hacia el nuevo equipo. ¿Se valía hacer eso cuando? Y ahorita yo vi esto y decía que estaba muy sketchy la cosa. O sea que, o sea, sí se hacía, pero que no es lo más correcto. Y entonces mi pregunta a ti es, ¿cuando jugabas tú, eso era algo que existía?
No, no prevalecía tanto como sucede ahora. Yo he visto jugadores que los deja ir un equipo, el rival va a enfrentar a ese equipo, lo contratan, se queda 2 semanas y después lo dan de baja. Y es perfectamente legal, o sea, que sea ético o no sea ético, pues mira, en la guerra dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero no hay nada dentro de las reglas de la NFL que prohíba hacer eso, y al jugador le representa 1, 2 o más semanas de salario, o sea, de estar desocupado. Y en algunas ocasiones, jugadores que han llegado en ese tipo de condiciones han podido quedarse en la NFL. Nosotros, te digo, Parcells no hacía eso. En ese entonces, y me refiero, hablo solamente de Parcells porque cuando estuve en Baltimore y en Indianápolis, los entrenadores pues no tenían ese nivel. Pero Parcells, como nos decía, él estaba en el negocio de obtener buenos jugadores. Entonces, cada semana había los martes tryouts de jugadores de todas las posiciones, independientemente si había o no la necesidad de esos jugadores. Lo que tenían ellos era una lista de cada posición de jugadores que estaban disponibles. Entonces, los martes, que son los días libres de los jugadores, si tú ibas a las instalaciones, pues a hacer ejercicio o a rehabilitar, veías a, no sé, 10, 12 jugadores haciendo tryouts, y pues yo veía pateadores y dije, bueno, pues más me vale que me ponga las pilas o que no me lastime, pero sabías que había esa posibilidad y Parcés era abierto en ese aspecto, pero no era algo que se hacía muy frecuentemente, y hoy en la NFL se hace de vez en cuando, pero en realidad no es algo ilegal, y para mí yo no tengo ningún problema con esa costumbre, pero te digo, no pasa tan seguido como la gente piensa que pasa.
Ah, okay.
Pues bueno, o sea, yo tengo un ejemplo de eso, es el ejemplo de James Harrison. O sea, uno de los jugadores, o sea, uno de los mejores jugadores de Steelers en su tiempo, ganador del Super Bowl 2 veces junto con Ben Roethlisberger, fue hace 2 años, creo, ya al final de su carrera, lo cortaron de Steelers y pidió, ajá, y se fue a Patriotas, duró 2 semanas ahí, Patriotas jugó contra Steelers y acabando eso terminó la temporada ya y no, o sea, y no volvió a jugar. Y pues así termina y pues obviamente, o sea, no sé si es lo que haya pasado, supongo yo que sí, porque para contratar a un jugador 3 semanas y luego volverlo a cortar, o sea, tiene que haber pasado algo así.
Posiblemente, o sea, te digo, no descarto la posibilidad que esa fue la razón por la que lo hicieron, pero de todas maneras, en esa era de la cual tú hablas, los Patriotas, pues prácticamente le tenían tomada la medida a los Steelers. O sea, no era como que les iba a dar secretos que ellos ya no conocieran. Y pues, como te digo, ¿qué tanto aporta? Pienso que es mínimo, ¿no? En realidad.
Perfecto. Cuellar.
Dale Cuellar, o bueno, no dale, dale Cuellar.
Dale.
Bueno, yo quería preguntarle su experiencia, cómo fue, cómo disfrutó cuando ganó el Super Bowl con los Gigantes, y cómo fue su experiencia, si es que conoció o llegó a conocer al señor Lawrence Taylor.
No, claro que lo llegué a conocer, jugaba golf con él en pretemporada y estuve varias veces en su casa, y él y su esposa, y mi esposa y yo participamos en varios eventos de beneficencia como invitados, y hasta la fecha tengo una excelente relación con él, y fue un honor jugar con un jugador de ese nivel, y yo como pateador durante, 3 años, 86, 87, 88, tenía por el lado, en la protección de los goles de campo, por el lado izquierdo, en los que se llaman los wings, los que están hasta el mero final de la formación, estaba a la izquierda Lawrence Taylor y a la derecha Harry Carson. Entonces, pues a mí nadie se me olvidaba a la hora de patear. Así fue un honor haber estado con Lawrence, y hasta la fecha seguimos en contacto. Yo tengo su celular, hablamos cada vez que hay reuniones para celebrar campeón. El año pasado estuve con hace como unas 5 o 6 semanas, subí una foto con él de una reunión que tuvimos el año pasado.
¿Y si era temible como lo describen hoy en día o no?
Pues sí, si ves los videos, Lawrence Taylor cambió, es de los pocos jugadores que puedes decir que revolucionó la manera de jugar fútbol americano. O sea, las ofensivas con un solo corredor nacieron a raíz de Lawrence Taylor. Washington, en particular, Joe Gibbs, no sabía cómo bloquearlo. Primero lo trataban de bloquear con un corredor, pues no se pudo. Después con un tight end, no se pudo. Después con un tackle, tampoco se pudo. Entonces lo tenía que bloquear con dos jugadores. Y Joe Gibbs decidió quitar un corredor y poner a un jugador en una posición nueva que se llamaba de H-back, que se alineaba donde se alineaba Lawrence Taylor, y su responsabilidad era ayudarle al tackle a bloquear a Lawrence Taylor. Entonces empezaron las ofensivas con un solo corredor, y ahora tienes ofensivas con un corredor, una ala cerrada y 3 receptores, es el grupo de personal que más se usa en la NFL. Te diré que se usa en el 60-70% de las jugadas.
Wow, ok.
Oye, Raúl, yo te tengo una pregunta. Tú estabas en Agentes Libres, ¿y cómo te llega a ti esa noticia que dices tú, voy a jugar en un equipo de fútbol americano? O sea, ese sueño que tuviste, que se llegaba a ser realidad, ¿cómo te cayó esa noticia a ti?
Bueno, eso fue en el draft del 80, después del draft del 83, que antes el draft era en martes. Yo sabía que yo estaba completamente ubicado, sabía que no había buenas posibilidades de que me seleccionara algún equipo. No sé si ustedes saben, había una liga que jugaba en la primavera que se llamaba The USFL, y ellos tuvieron su draft en enero y no me escogieron. Entonces dije, si la liga de segunda no me escoge, seguramente la NFL tampoco me va a escoger. Y la USFL ni siquiera me contactó ni nada, ¿no? Pero pues dije, bueno, pues a ver qué pasa con la NFL. Se dio el draft, fue el draft famoso del 83 con 6 quarterbacks, con John Elway, Dan Marino, Jim Kelly, o sea, jugadores que llegaron, Eric Dickerson, y una gran cantidad de superestrellas que llegaron al Salón de la Fama. Y no me escogieron, pero el jueves siguiente, o 2 días después, tenía mensajes, pues yo iba a clases, era estudiante, y tenía un número de teléfono que tenía su grabadora, esas que le picabas, ya no es como ahora, pero pues antes era una grabadorcita que conectabas al teléfono, y tenía un mensaje de Gil Brandt, que era el gerente general de los Vaqueros de Dallas, y uno de Tommy Novis, que era un scout de Atlanta, y los dos pidiéndome que les regresara la llamada y ambos me ofrecieron contratos. Así fue como se dio la oportunidad. Decidí ir con Dallas porque era un equipo que tenía mucho más proyección, era un equipo de playoff, era un equipo que había llegado al campeonato de conferencia en 3 años consecutivos. Y además me ofrecieron un bono por firmar, me ofrecieron $5,000. Atlanta no, dije, bueno, pues, si no me quedo en el equipo, por lo menos tengo $5,000 para mis chicles, ¿no? Y con el otro detalle importante es que ahí estaba Rafael Septién, que era un pateador mexicano, considerado el mejor de la NFL, y pensé que si quería yo ver el nivel que tenía como pateador, qué mejor que competir contra el mejor de todos. Y terminé firmando en Dallas. Me fui a vivir a Dallas durante el verano. Estuve entrenando en sus instalaciones y fui mejorando poco a poco. Y llegó la pretemporada. Antes era diferente porque no había límite de jugadores. Podías firmar a cuantos te alcanzara el presupuesto. Dallas firmó como a 100 agentes libres novatos, que nos reportamos como 10 días antes de los veteranos, y fueron cortando jugadores porque había muchos que la verdad no sé qué estaban haciendo ahí, pero éramos 8 pateadores. Y al final, 10 días después, cuando se reportaron los veteranos, quedábamos 3 pateadores y luego llegó Septién y éramos 4. Y ahí empezó ya lo que fue la competencia. Bueno, primero hubo competencia para sobrevivir esos 10 días. Y luego después, ya que se reportó Septién, para sobrevivir el resto de la pretemporada. Y al final terminamos él y yo. Yo sabía que tenía muy pocas posibilidades de quedarme, pero tuve la oportunidad de jugar un juego de pretemporada. Metí un gol de campo de 52 yardas y un punto extra. Y eso me valió la oportunidad de tener un tryout con el equipo de entonces, era los Baltimore Colts. Y estaban urgidos de un pateador y hicieron un canje por mí. Y como dicen, el resto es historia. Fue mi primera oportunidad en la NFL, pero así fue como sucedió. Tenía un mensaje en mi grabadora del teléfono.
Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta para Raúl?
Pues, ¿le quieres dar tú, Daniel?
Tengo una pregunta un poco difícil, no sé.
¿Una tendenciosa o qué?
Algo complicada, creo yo. En toda su trayectoria en los equipos de NFL, ¿en cuál cree usted que se la pasó mejor o tuvo mejor relación en todos los aspectos, hablando del equipo, pues? O sea, ¿en cuál se la pasó mejor, en pocas palabras?
Pues mira, yo me la pasé de maravilla con todos los equipos. Mira, jugué con un equipo muy bueno y con un equipo muy malo. O sea, los Colts eran malísimos cuando yo estuve ahí. O sea, en el 83 venían de una temporada en que no ganaron ni un solo partido. El 82 fue una temporada que hubo huelga, solamente 9 juegos y sus récords era 0-8-1. Y en el 83, pues, terminamos 7-9, teníamos posibilidades de playoff, pero perdimos 2 de los últimos 3 partidos y nos quedamos fuera. 84 y 85 fueron desastrosos. 85 creo que fue 5-11, 84 fue 5-11 y 85 fue 4-12. O al revés, no, fue 4-12 y luego 5-11. Y corrieron al entrenador que era Frank Kush, llegó otro entrenador, Dauhauer, que era malísimo. Pero el ambiente entre los jugadores me encantaba. Y el ambiente en la ciudad de Baltimore era, la relación con los aficionados de Baltimore, ellos tenían grupos de aficionados en cada colonia, se llamaban los corrales de los potros, o de Colts Corrales. Y cada martes hacían una cena y invitaban a un jugador y pues íbamos a convivir con los aficionados. Eso hoy en día no se da, pero era muy agradable. Ahí me propusieron matrimonio en un par de ocasiones, así que así era muy, muy divertido. Convivías, conocías a los aficionados. Cuando nos cambiamos en Indianápolis, pues éramos, bueno, ellos tenían un equipo profesional de básquetbol, pero el equipo de fútbol americano era la novedad. Te digo, al principio fuimos muy malos y la gente se frustró, pero fuimos el primer equipo que tuvo, o sea, yo fui parte del último equipo en Baltimore, del primer equipo en Indianápolis, y aunque perdíamos, el ambiente entre los jugadores era excelente, y con los Gigantes, pues imagínate, o sea, yo llegué a Nueva York en el 86, pasé del peor equipo de la NFL al mejor, a un equipo contendiente en la ciudad más... no diría yo importante, pero es la ciudad que es el centro de los medios de comunicación y el centro de las finanzas en el mundo, sin lugar a dudas. Entonces, cuando tienes los medios de comunicación, estás hablando de televisión, radio, periódicos, antes no existía el internet, pero cuando en Indianápolis teníamos 3-4 reporteros cada día que iban a cubrir el equipo, aquí teníamos 20. Y programas de radio, programas de televisión, y empezamos a ganar. Y era una afición que estaba sedienta de triunfos, que habían, el último título que ganaron los Gigantes había sido en 56, o sea, habían pasado 30 años sin ganar un campeonato. Y éramos los favoritos, entonces, pues, te digo, yo jamás pagué una cena... En Nueva York, en cualquier restaurante, cuando iba a cenar en esos años que estuve ahí, o sea, boletos para el teatro, para las obras de Broadway, conciertos, todo, o sea, era... Oh. Y lo más curioso era que me invitaban a muchas fiestas de artistas y de músicos, o sea, no sé, esta es otra generación, pero... O sea, ¿saben quién es Phil Collins o Cyndi Lauper o Hall & Oates? O todos ellos me invitaban a sus fiestas privadas y estaban ellos muy emocionados de conocer a Raúl Alegre de Torreón. Entonces, te digo, fue una época increíble. Obviamente era Disneylandia, no era algo real. Yo sabía que no iba a durar mucho tiempo, pero mientras duró, o sea, los 5 años que estuve ahí, el 87 nos fue mal, fue el año de la huelga y hubo muchos detalles, ¿no? Pero los otros años fueron excelentes y el trato con los, o sea, de los aficionados, de los medios, de todas las celebridades que viven en Nueva York, o que vivían, bueno, todavía viven muchas, pero en ese entonces, digo, tengo fotos con cantidad de personas de ese tipo, o sea, Luke Skywalker y yo éramos amigos, éramos más o menos de la edad, así que era una experiencia, que te digo, de fantasía. Y luego sí. Ganamos el Super Bowl, entonces imagínate, si de hecho lo único que yo me arrepiento de eso, de ese año los Gigantes, es que nuestro dueño, Wellington Mara, que era una persona muy modesta, muy seria, muy sobria, no quiso tener un desfile en, como dicen, en el Cañón de los Héroes, que de esos que les dan a los astronautas cuando llegan de la Luna, o a los equipos que ganan las series mundiales, que está todo repleto y que vas caminando por todo, o sea, vas recorriendo, el desfile va por todos los edificios y te tiran el confeti, los papelitos, todo eso. Dijo que no. Y pues yo me quedé con las ganas de ir haciéndole así a toda la gente y todo eso, pero fue una experiencia inolvidable.
Oye, Raúl, bueno, Pato te tiene una pregunta, entonces...
O sea, creo que muchos de nosotros, o sea, hemos visto y hemos, o sea, tenido, o sea, hay videos en el internet de todo, de cómo entrenan los jugadores, o sea, realmente. O sea, pero creo que, o sea, mucha gente no es consciente, realmente no sabe cómo es un entrenamiento, o sea, día a día para un pateador de la NFL.
¿Durante la temporada te refieres? ¿O sí. Fuera de temporada?
Pues las dos.
Mira, durante la temporada... tú tienes tu rutina, ¿no? El lunes, o sea, tienes el juego el domingo, el lunes te reportas y hay muchos lesionados y hay jugadores que están en rehabilitación, entonces tienes tu sesión de revisión, o sea, ves todos los el video del día anterior, equipos especiales, que lo vemos todos juntos, y luego después se dividen ofensiva y defensiva, revisan todo lo que pasó, lo bueno, lo malo y lo feo. Después salíamos al campo a hacer calistenias, a hacer ejercicio para que empezara el proceso de recuperación física, porque un partido de fútbol americano es sumamente desgastante. El martes lo teníamos libre y muchos jugadores iban a las instalaciones a hacer pesas, y nos reportábamos el miércoles en la mañana, pues como un día de trabajo, es como un día de trabajo, te reportas a las 8, tienes una junta de equipo donde Parcells daba todas sus frases sabias que se han hecho inmortales y que nos hablaba del equipo contra el que íbamos a enfrentar y nos decía qué detalles nos íbamos a enfocar a lo largo de la semana. Después teníamos la primera junta de equipos especiales que se dividían los miércoles, eran los equipos de kickoff, de cobertura y de regresos, analizábamos esa parte, después se dividían ofensiva y defensiva. En mi caso, pues Sean Landete y yo, y nos íbamos, yo me iba a hacer ejercicio, Sean se iba a su departamento, y luego regresábamos a poco antes de las 12, o a las 12 teníamos lo que se llama un walkthrough, que es una vez que empiezas a aprender el plan de juego que viene para la semana, sales al campo en shorts, a las cosas que viste en el pizarrón y en el video, a tratar de ver cómo y dónde te acomodas, y ahí participábamos todos, o sea, yo hacía las veces de scout team. Luego pues comíamos y más tarde ya era otra junta previa al entrenamiento para ver las cosas que se iban a entrenar ese día y salir a entrenar. A mí me tocaba patear kickoffs y también practicar goles de campo. Y una vez que terminaba me iba con Bill Belichick porque me pedía que le ayudara con los linebackers los primeros 4 años y después con los de la defensiva secundaria en 1990. Y pues estábamos con él como 20 minutos viendo situaciones especiales. Se habla mucho de las situaciones especiales, de jugadas poco comunes que podían ocurrir durante el partido, y a mí me tocaba hacer las veces de receptor, de ala cerrada, de corredor, y nos juntábamos Sean Landete, el pateador de despeje, y yo con Belichick, nos enseñaba con cartulinas, hacía que tenían sus argollas y nos iba enseñando cómo nos alineáramos, y pues íbamos y bloqueábamos a Lawrence Taylor y a Carl Banks y a Harry Carson y a todos ellos. Y el jueves era la misma rutina, lo que cambiaba era de equipos especiales, eran los goles de campo, y el viernes era lo mismo, pero los goles de campo para bloquear, o sea, son 6 aspectos diferentes de equipos especiales. El miércoles era un entrenamiento, miércoles y jueves con indumentaria completa, golpeaban los jugadores, y es cuando se empieza a instalar el plan de juego, los jugadores de primero y segundo down. El jueves empiezas a hacer ya jugadas por tierra, jugadas por pase, y el viernes situaciones especiales, ofensiva de los 2 minutos, ofensiva de corto yardaje, jugadas dentro de la yarda 20, tanto ofensiva como defensiva. Entonces, en eso consistía la rutina de juego, y los sábados era reportarse a otra vez a ver video del equipo que vamos a enfrentar, y si viajábamos, pues nos íbamos al aeropuerto, si jugábamos en casa, cada quien se iba a su departamento casa y nos reportábamos al hotel esa noche, y teníamos una junta con Parcells, y al día siguiente la comida previa al partido y después ir al juego.
¡Wow!
Es una... Sí, es una larga rutina, si se puede decir así, la que tenías entonces.
Es un trabajo, o sea, es una cosa que... Y durante cada semana tenías también tu rutina de pesas, o sea, no era una rutina de pesas tan intensa como fuera de temporada, pero sí era una rutina que te mantenía en forma más que nada.
Oye, Raúl, pues bueno, fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, en serio, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. De, en verdad, apreciamos, te agradecemos mucho por esta atención que nos diste. Y pues bueno, ya te queremos ver en los Monday y en los Thursday Night. Ahí, y pues bueno, a ver qué es lo que pasa en un futuro. Oye, déjanos tus redes sociales para que la gente que nos escucha nos te vaya a seguir.
Claro, ahorita te digo... es como estoy en contacto con el público y me mantengo yo en contacto con el fútbol americano. Tengo Twitter y tengo Instagram. El Twitter es @ Raúl Alegre. Raúl Alegre se escribe con dos L's. Y en Instagram es @ RE Alegre. R es de Raúl Enrique, como me llamo. Entonces, Raúl Alegre, facilito, en Twitter, y RE Alegre en Instagram.
Pues bueno.
Ahí estoy subiendo videos, estoy subiendo mi nota que escribo cada semana. Mañana voy a subir la guía. Cada semana escojo un partido de la semana, no necesariamente el del domingo, el lunes por la noche, pero el juego de la semana es el de lunes por la noche entre Baltimore y
los
jefes de Kansas City. ¿Estás muy nervioso,
Daniel? Es que sí, va a estar muy bueno, pero estoy nervioso.
Lamar Jackson,
Entonces, el juego que analicé, hoy terminé mi análisis y mañana voy a hacer mis resúmenes, y el juego que voy a mandar como una guía para que la sigan para que los aficionados, es lo que yo hubiera preparado para la narración de un juego, o sea, los detalles a seguir, le llamo los detalles a seguir. Así que cuando la gente lo recibe, pues lo puede ver, estar viendo y decir, ok, bueno, a ver, este detalle ahí viene, si viene, no viene, pasa o no pasa, y etcétera, ¿no? Entonces eso sale mañana por la tarde.
Y Raúl, de ese juego, tú, en tu opinión, ¿tú quién piensas que vaya a ganar?
Sorry, Daniel, pero yo veo que por varios factores que Baltimore tiene mejores posibilidades de ganar, pero pues en la NFL nunca sabes.
Claro, claro.
Sí. Pues bueno, Daniel, el que yo diga que vaya a ganar Baltimore no quiere decir que van a ganar, ¿no? Lo que he visto en video, pienso que tienen mejores posibilidades de ganar que Kansas City en la tercera semana. No sé qué vaya a pasar en los playoffs cuando se vuelvan a enfrentar, pero por lo menos en lo que va de la temporada, lo que he visto, veo mejor, más armado al equipo de Baltimore que al equipo de Kansas, a pesar de que ganaron el Super Bowl.
Y me da risa porque todos tenemos una quinela aquí, creo que todos pusimos que iba a ganar Kansas y una cosa así.
Mira, yo si le atinara a todos los partidos, ahorita estaría millonario y tendría casas por todo el mundo. Y, o sea, la NFL es la liga más difícil de predecir.
Claro.
Sin lugar a dudas. Sí.
Pues bueno, Raúl, muchas gracias de nueva cuenta. Ojalá te podamos tener en una próxima ocasión. Y pues bueno, esto ha sido todo por este podcast. De nueva cuenta, Raúl, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan en este su podcast, Adicción a la NFL. No se olviden de seguirnos en @ Adicción a la NFL, tanto en Instagram como en YouTube. En YouTube para poder ver nuestro podcast, y en Instagram porque tenemos las noticias más sobresalientes de este magnífico deporte. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente.
Ay, que les vaya bien, jóvenes. A ver, dígame.